Esta grabación es una lectura de Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, de su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, y es propiedad de Bhaktivedanta Book Trust International, Inc. Todos los derechos reservados. Capítulo 4. Kamsa comienza sus persecuciones. Después de que Vasudev hubiera ajustado todo tal como se hallaba antes de llevarse a Krishna, todas las puertas y entradas se cerraron, quedando como antes, y los porteros se despertaron y oyeron el llanto de la recién nacida. Kamsa esperaba la noticia del nacimiento de la criatura, y los porteros fueron a verle inmediatamente para informarle que el niño ya había nacido. En esa ocasión, Kamsa se levantó del lecho rápidamente, exclamando: «¡Mi cruel muerte ya ha nacido!». Kamsa estaba perplejo ahora que la muerte se le acercaba y sus cabellos se le erizaron. De inmediato, él se dirigió al lugar en el que la criatura había nacido. Devaki, al ver que su hermano se acercaba, le rogó a éste lo siguiente con una actitud humilde: «Querido hermano mío, por favor, no la mates. Ninguna niña va a matarte. Eso decía el presagio. Tú morirás en manos de un niño. Por favor, no la mates. Mi querido hermano, tú ya has matado a tantos hijos míos recién nacidos, resplandecientes como el sol. Pero no es culpa tuya. Tus demoníacos amigos te lo han aconsejado. Ahora yo te suplico que excuses a esta niña. Déjala que viva como hija mía». Kamsa era tan cruel que, sin escuchar las lastimosas súplicas de su hermana Devaki, y mientras la reprendía, cogió por la fuerza a la niña recién nacida y despiadadamente intentó estrecharla contra el suelo. Este es un ejemplo muy gráfico de cómo un hombre cruel puede sacrificar todas sus relaciones en aras de la complacencia sensual. Pero inmediatamente la niña se escapó de sus manos, subió al cielo y apareció con 8 brazos, como hermana menor de Vishnu. Ella estaba adornada con un hermoso atavío, guirnaldas de flores y ornamentos. En sus 8 brazos sostenía un arco, un tridente, unas flechas, una espada, una caracola, un disco, una maza y un escudo. Viendo la aparición de la niña, quien en realidad era la diosa Durga, todos los semidioses de diferentes planetas, tales como Sida Loka, Charana Loka, Gandharva Loka, Apsara Loka, Kinnara Loka y Uraga Loka, le entregaron sus presentes y empezaron a ofrecer sus respectivas oraciones. Desde arriba, la diosa se dirigió a Kamsa diciéndole: «Pícaro, ¿cómo puedes matarme? El niño que ha de matarte ha nacido ya, antes que yo, en algún lugar de este mundo. No seas tan cruel con tu pobre hermana». Después de esta aparición, la diosa Durga fue conocida bajo diferentes nombres en diversas partes del mundo. Al oír estas palabras, Kamsa quedó muy sobrecogido de temor. Por compasión, liberó de inmediato a Devaki y a Vasudev de sus grilletes y se dirigió a ellos muy cortésmente: «Mi querida hermana, querido cuñado, yo he actuado tal como un demonio al dar muerte a mis propios sobrinos. No he tenido consideración alguna para con nuestra íntima relación. Ignoro cuál será el resultado de mis actos. Tal vez seré enviado al infierno al que van los asesinos de los brahmanas. Sin embargo, me sorprende que la profecía celestial no haya sido verdad. La propaganda falsa no solo se encuentra en la sociedad humana, ahora parece que hasta los habitantes celestiales dicen mentiras. Por haber creído en las palabras de los habitantes celestiales, he cometido muchos pecados matando a los hijos de mi hermana. Mis queridos Vasudev y Devaki, ustedes son dos almas muy grandes. No tengo nada que enseñarles. No obstante, quiero pedirles que no lamenten la muerte de sus hijos. Todos nosotros estamos bajo el control del poder superior, el cual no nos permite permanecer unidos. A su debido tiempo, habremos de separarnos de amigos y parientes, pero es necesario que sepamos con certeza que después de la desaparición de los diferentes cuerpos materiales, el alma permanece intacta eternamente. Por ejemplo, hay muchas ollas que se hacen con barro. Estas son creadas y luego se desechan y se rompen. Mas a pesar de esto, la tierra permanece tal como es, perpetuamente. De igual manera, los cuerpos del alma, bajo condiciones diferentes, se crean y se destruyen, pero el alma espiritual permanece eternamente. Así pues, nada es digno de lamento. Todo el mundo debería comprender que este cuerpo material es diferente del alma espiritual, pues mientras no lleguemos a esta comprensión, con toda seguridad habremos de someternos al proceso de la transmigración, yendo de un cuerpo a otro. Devaki, mi querida hermana, tú eres muy bondadosa y gentil. Por favor, perdóname. No estés apesadumbrada porque yo les di muerte a tus hijos. En realidad, yo no hice nada de esto, pues todas estas actividades estaban predestinadas. Uno tiene que actuar de acuerdo con el plan predestinado, aún en contra de su voluntad. La gente erróneamente cree que el yo muere cuando termina el cuerpo, o que una entidad viviente puede matar a otra. Todos estos falsos conceptos nos obligan a aceptar las condiciones de la existencia material. En otras palabras, mientras no estemos convencidos firmemente de la eternidad del alma, estaremos sujetos a las tribulaciones de ser el asesino y el asesinado. Devaki, amada hermana mía, Vasudev, querido cuñado, por favor, excusen las atrocidades que he cometido en contra suya. Tengo muy poco corazón, pero ustedes tienen un gran corazón. Tengan compasión de mí y perdónenme. Mientras Kamsa les decía todo lo anterior a su hermana y a su cuñado, brotaban lágrimas de sus ojos y él cayó a sus pies. Creyendo en las palabras de Durga Devi, a quien había tratado de matar, Kamsa liberó de inmediato a su hermana y a su cuñado. Personalmente abrió los grilletes de hierro y con gran simpatía brindó su amistad, tal como un miembro de la familia. Cuando Devaki vio tan arrepentido a su hermano, ella también se tranquilizó y perdonó todas las atrocidades que éste había cometido en contra de sus hijos. De igual manera, Vasudev, olvidando todos los incidentes pasados, le habló sonriente a su cuñado, diciéndole lo siguiente: «Mi querido y afortunado cuñado, es cierto lo que dices acerca del cuerpo material y del alma. Toda entidad viviente nace en medio de la ignorancia, creyendo que este cuerpo material es su propio yo. Este concepto de la vida se debe a la ignorancia, y basados en esa ignorancia, creamos la amistad o la enemistad. La lamentación, el júbilo, el temor, la envidia, la avaricia, la ilusión y la locura son diferentes aspectos de nuestro concepto material de la vida. Una persona influida de esa manera se entrega a la enemistad debido únicamente al cuerpo material. Al ocuparnos en actividades de esa índole, olvidamos nuestra relación eterna con la Suprema Personalidad de Dios. Vasudev aprovechó la oportunidad de que Kamsa estuviera dando sermones y le informó que sus actividades ateas también se debían a su falso concepto de la vida, es decir, al hecho de considerar que el cuerpo material es el yo. Cuando Vasudev le habló a Kamsa de una manera tan iluminadora, Kamsa halló en ello gran placer, y sus sentimientos de culpa por el hecho de haber matado a sus sobrinos se mitigaron. Con el permiso de su hermana Devaki y de su cuñado Vasudev, y sintiendo un gran alivio en su mente, Kamsa regresó a casa. Sin embargo, al día siguiente, Kamsa llamó a todos sus consejeros y les refirió todos los incidentes que habían sucedido la noche anterior. Todos los consejeros de Kamsa eran demonios y enemigos eternos de los semidioses, por lo que se acongojaron al oír a su amo hablar acerca de lo que había pasado esa noche. Y aunque no eran sabios ni poseían mucha experiencia, comenzaron a darle instrucciones a Kamsa de la siguiente manera. Querido Señor, permite que tomemos medidas para dar muerte a todos los niños nacidos durante los últimos 10 días en todos los pueblos, condados, aldeas y pastizales. Deja que llevemos a cabo este plan en forma indiscriminada. Creemos que los semidioses no podrán hacer nada en contra nuestra si cometemos todas estas atrocidades, pues ellos siempre sienten miedo de luchar contra nosotros, y aunque desearan impedir nuestras actividades, no se atreverían a hacerlo, pues debido a tu fuerza inconmensurable, ellos siempre le temen a tu arco. En cuanto tú esgrimes tu arco y prometes matarles, ellos de inmediato se llenan de preocupación por sus vidas. En efecto, nosotros tenemos experiencia práctica de que siempre que tú luchabas contra ellos y comenzabas a hacer llover tus flechas, ellos huían inmediatamente en todas las direcciones, tan solo para salvar sus vidas. Muchos semidioses eran incapaces de luchar contra ti e inmediatamente se rendían ante ti, abriendo sus turbantes y las banderas que llevaban sobre sus cabezas. Con las manos juntas, te pedían que les perdonases, diciendo: «Mi Señor, todos nosotros le tememos a tu fuerza. Por favor, libéranos de esta peligrosa lucha». Y también hemos visto muchas veces que tú jamás matabas a esos guerreros temerosos cuando sus arcos, flechas y cuadrillas habían sido destruidos y ellos habían olvidado sus deberes militares y se habían vuelto incapaces de luchar contigo. Así, realmente, no tenemos nada que temer de estos semidioses. Ellos están muy orgullosos de ser grandes guerreros en tiempos de paz y fuera del campo de batalla. Mas en realidad, no pueden mostrar talento o poder militar alguno en el campo de batalla. Aunque el señor Vishnu, el señor Shiva y el señor Brahma están siempre dispuestos a ayudar a los semidioses, encabezados por Indra, no hay razón alguna para temerles. En lo que concierne al señor Vishnu, él ya se ha escondido en el corazón de todas las entidades vivientes y no puede salir. En cuanto al señor Shiva, él ha renunciado a toda actividad y ya se ha internado en el bosque. Finalmente, el señor Brahma está siempre ocupado en la ejecución de diferentes austeridades y meditación. ¿Y qué decir de Indra? Él es como una paja en comparación con tu poder. Así pues, no tenemos nada que temer de todos estos semidioses, pero no debemos ignorarles, porque ellos son nuestros enemigos acérrimos. Debemos tener el cuidado de protegernos. Si queremos acabar con su propia existencia, debemos simplemente ocuparnos en tu servicio y estar siempre dispuestos a obedecer tus órdenes. Las enfermedades del cuerpo que no se atienden se vuelven incurables. De igual manera, cuando alguien no tiene el cuidado de restringir sus sentidos y los deja en libertad, se hace muy difícil entonces controlarlos de alguna manera. En consecuencia, siempre debemos cuidarnos mucho de los semidioses antes de que se vuelvan tan fuertes que no puedan ser sometidos. La base de la fuerza de los semidioses es el señor Vishnu, puesto que la meta última de todos los principios religiosos es satisfacerle a él. Los mandamientos védicos, los brahmanas, las vacas, las austeridades, los sacrificios, las obras de caridad y la distribución de riqueza son todos para la satisfacción del señor Vishnu. Déjanos, pues, comenzar a matar de inmediato a todos los brahmanas que tienen a su cargo el conocimiento védico y a los grandes sabios que se encargan de la ejecución de sacrificios rituales. Permítenos que matemos a todas las vacas, que son la fuente de la mantequilla, tan necesaria para llevar a cabo los sacrificios. Por favor, danos tu permiso para matar a todas esas criaturas. En realidad, los miembros del cuerpo trascendental del señor Vishnu son los brahmanas, las vacas, el conocimiento védico, la austeridad, la veracidad, el control de la mente y de los sentidos, la fidelidad, la caridad, la tolerancia y la ejecución de sacrificios. El señor Vishnu se encuentra en el corazón de todos, y él es el jefe de todos los semidioses, incluyendo al señor Shiva y al señor Brahma. Creemos que matar al señor Vishnu consiste en perseguir a los grandes sabios y brahmanas. Todo eso, dijeron los ministros. Aconsejado así por sus demoníacos ministros y atrapado por los grilletes del tiempo eterno que todo lo devora, Kamsa, quien ya desde el principio era el bribón más grande de todos, decidió perseguir a los brahmanas y a los vaisnavas. Antes de entrar en su casa, Kamsa les ordenó a los demonios que hostigaran a toda clase de personas santas. Todos los seguidores de Kamsa se encontraban bajo la influencia de la modalidad de la pasión y engañados por la modalidad de la ignorancia, y su única ocupación consistía en crear enemistad con las personas santas. Tales actividades solamente pueden reducirle a uno la duración de la vida. Los demonios aceleraron el proceso, invitando a que les llegara la muerte lo antes posible. El resultado de perseguir a personas santas no es únicamente una muerte prematura. Este pecado es tan ofensivo que quien lo ejecuta pierde además en forma gradual su belleza, su fama y sus principios religiosos, e impide con ello su promoción a los planetas superiores. Movidos por diversas clases de maquinaciones, los demonios disminuyen todo tipo de buenos auspicios. En otras palabras, una ofensa a los pies del loto de los devotos y brahmanas es una ofensa a los pies del loto de la Suprema Personalidad de Dios. Una civilización que comete esa clase de actividades pecaminosas pierde generalmente toda su fe en la Suprema Personalidad de Dios, y una civilización sin Dios se convierte en la fuente de toda clase de calamidades. Así termina el significado de Bhaktivedanta del cuarto capítulo del libro Krishna, titulado Kamsa comienza sus persecuciones. Esta grabación es una lectura de Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, de su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, y es propiedad de Bhaktivedanta Book Trust International, Inc. Todos los derechos reservados.